11 de la mañana, 39 minutos. Hoy arrancamos hablando de femicidios, analizamos un poco de coyuntura política con Horowitz y vamos a otra temática puntual que tiene que ver con la vivienda, porque uno podría trazar una línea desde el Parque Indoamericano hasta lo de Lugano de una misma conflictividad que no se resuelve y que, por otro lado, sigue sentando en el banquillo de los acusados en la justicia a referentes de organizaciones sociales por considerarlos instigadores de la necesidad de vivienda digna para las personas.
Así es, Diego, y una muestra de esto tiene que ver justamente con que en estos días nos enteramos que Diosnel Pérez y Luciano Narduli están acusados por instigación justamente de la toma del Parque Indoamericano, como bien recién decías. Repasemos un poco brevemente aquellos hechos para llegar a esta acusación del día de hoy. Diosnel Pérez es referente del Frente Popular Darío Santillán y Luciano Narduli es integrante de la Corriente Clasista y Combativa. Ambos están acusados entonces de instigar las tomas de tierras en diciembre de 2010. Ese 6 de diciembre de 2010, 1.500 familias fueron desalojados por medio de una brutal represión policial por parte de la Policía Federal y la Policía Metropolitana. El saldo de ese accionar conjunto de las fuerzas de seguridad hizo que Bernardo Salgueiro, Rosemary Churapuña y Emilio Canaviri perdieran la vida durante esa represión. Las promesas hechas por parte del gobierno nacional y por parte del gobierno porteño nunca llegaron a ningún puerto y nunca cumplieron absolutamente nada de lo que en aquel momento se había acordado. A 4 años de esos hechos del Parque Indoamericano, la ley 1770 de urbanización de la Villa 20 sigue sin cumplirse. Así es que esta mañana hablamos con Lucas Morelo, él es integrante del Frente Popular Darío Santillán y miembro del área de derechos humanos del Frente, y nos contaba un poco cuál es el origen entonces de esta acusación que hoy recae sobre Diosnel Pérez y Luciano Narduli.
Después de lo que fue el acuerdo que cerró en la Casa Rosada con la invitación de las diferentes partes, después de lo que fue el desalojo del Indoamericano, Diosnel Pérez Ojeda, él en ese momento cumplía el rol de presidente interino ahí de Junta Vecinal de la Villa 20 por ser que presidía la Junta Electoral, y faltaron Narduli como referentes sociales. Ellos participaron de lo que fue, digamos, la asistencia, la ayuda a todas las familias que tomaron el Parque Indoamericano. Por eso fueron citados a la Casa Rosada, en donde ahí se realiza una reunión en conjunto con el Gobierno Nacional, autoridades del Gobierno Nacional, autoridades del Gobierno de la Ciudad y representantes de organizaciones sociales y del barrio, y ahí se establece un acuerdo para destrabar el conflicto del Indoamericano. Después de esa situación, lo que hace el gobierno porteño, la fiscalía del gobierno porteño, de la mano del fiscal Tabasco, es avanzar una acusación para todos los referentes de la Villa 20 y de sociales y políticos que habían participado de esta reunión en la Casa Rosada, acusándolos de ser los instigadores y organizadores de la toma del Parque Indoamericano.
Escuchábamos entonces a Lucas Morelo, que decía que el origen, de alguna forma, de estas acusaciones sobre instigación de la toma de tierras del Parque Indoamericano está relacionada o tiene origen en aquella primera reunión que hubo en la Casa Rosada, donde había autoridades del gobierno porteño y autoridades del gobierno nacional.
Impresionante que mientras el poder político juega a la mesa de diálogo, mientras tanto la justicia va accionando contra los mismos que están sentados en una mesa de diálogo.
Sí, y en el transcurso de esta investigación no están en tela de juicio, digamos, las necesidades de las personas que en ese momento tuvieron que arriesgar su vida para poder tener una vivienda por lo menos digna. Estamos hablando además de una causa que lleva casi más de 3 años, que tiene un origen de idas y vueltas entre la justicia porteña, la justicia nacional, entre apelaciones, idas y vueltas y decisiones, y sobre estas diferentes instancias que hoy desembocan en esta acusación de Diosnel Pérez y Luciano Narduli, también nos hablaba Lucas Morelo.
Desde ese momento comienza un proceso, una persecución judicial con respecto a todos los diferentes referentes sociales. En ese momento la causa había tanto referentes de organizaciones políticas de izquierda como referentes ligados más al kirchnerismo. Al avanzar de la causa, propone una probation para algunos, solo para algunos, que algunos terminan, digamos, pudiendo resolver su situación jurídica y otros no, otros la situación sigue avanzando. A partir de eso, hay distintas instancias después judiciales. La jueza Añíguez llama a una audiencia nuevamente para ver en qué situación quedaban en ese momento el proceso de los dos referentes, que con lo cual seguía la demanda judicial, que ya en ese momento era solamente el Cano Narduli y Diosnel Pérez, y la jueza Iguez define no dar lugar al proceso jurídico. O sea, decide la absolución de los compañeros. Frente a esta primera absolución, si se quiere, de nuestros compañeros, la fiscalía nuevamente lo que hace es apelar la decisión de la jueza Añíguez y la causa pasa al Tribunal Superior y a nuevo sorteo. En este caso, cayendo sobre el juzgado de la jueza Clara.
Repasemos entonces. En diciembre del año pasado, la jueza María Gabriela López Iñez hizo lugar a este pedido de sobrecimiento de ambos militantes. Sin embargo, se vuelve a sortear la causa y los jueces Marcelo Vázquez, Juan Sáez Capel y Elizabeth Marum de la Sala 1 de la Cámara Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires revocaron la decisión de López Iñez. Esto significa que los magistrados de la Sala 1 argumentaron que se trata de un caso atípico, sin muchas explicaciones más, y que debe resolverse en una instancia de juicio oral y público. Es decir, una definición de atípico que le faltan todavía varios argumentos y que pesa sobre una persecución judicial, es decir, la justicia está dedicada a ver de qué manera logra de alguna forma culpabilizar o por lo menos implicar a dos militantes y referentes sociales para poder encontrar alguna figura de responsables sobre las tomas del Parque Indoamericano.
Una cosa más que llamativa es que los dos que están procesados, a los dos que están persiguiendo y buscando cómo agarrar, son a Diosnel Pérez y a Luciano Narduli, y uno se pregunta cómo es que el Pitu Salvatierra quedó afuera de esto también, ¿no? Tal vez por su cercanía al Frente para la Victoria, o qué cuestión será que de repente había tres referentes acusados como instigadores, y de repente uno queda totalmente fuera de eso, pero a dos le siguen allí las persecuciones que llegan hoy hasta la posibilidad de un juicio oral.
Sí, y es un dato más que interesante saber un poquito, un detalle nada más, de quién es este fiscal porteño Luis Sebasco. En 1998 es la misma persona que se opuso al juicio contra el dictador Rafael Videla. Además, consideró que el robo de niños no formó parte del plan de exterminio y sistemático que llevaba adelante la dictadura. Es la misma persona que hoy, desde hace 3 años, viene buscando de alguna manera ver las figuras responsables de la toma del Parque Indoamericano. Pero para poder sostener este tipo de acusaciones hay que mostrar pruebas, hay que dar cuenta de estas pruebas. Por eso es que hablamos con Lucas Morelo y le preguntamos cuáles son las pruebas que los fiscales tienen para presentar con relación a esta acusación de instigación de toma de tierras.
Es bastante, la verdad, burlesco las pruebas que la fiscalía, la fiscal Barti Sebastián, tiene con respecto a Diosnel y al Tano. Porque se tratan meramente algunas entrevistas hechas públicamente. Se tratan de declaraciones de ellos después de la reunión en la Casa Rosada. Y mismo había, entre algunas de las pruebas de la fiscalía, unos videos caseros que la misma defensa, que está a cargo del organismo Liber Pueblo, denegó, digamos, rechazó porque la fiscalía no pudo comprobar de dónde venían esos videos, digamos. O sea que hoy, en definitiva, las pruebas concretas que tienen los fiscales para acusar a nuestros compañeros son muchos testimonios de policía y algunos informes periodistas. O sea, esas son las pruebas a las cuales se remite la fiscalía para avanzar en la acusación. Es por eso que la jueza Iñez resuelve la absolución.
Pruebas por lo menos insuficientes, algunos testimonios que parten por parte de la misma policía, que recordemos que son 41 policías que fueron procesados y luego que fueron absueltos por parte del tribunal, porque en algunos casos se sobreselló y en otros casos se dictó falta de mérito. El fiscal Sandro Orales, titular de Procubín, y junto a Abel Córdoba solicitaron la reapertura justamente de la causa policial del Parque Indoamericano para que se revisen estos sobreseimientos. Lo cual, todo esto que venimos repasando y que hoy recae en esta causa de instigación o de figura de instigación sobre Diosnel Pérez y Luciano Narduli, nos trazan una línea que va desde 2010 a 2014, que tiene que ver justamente con estos últimos hechos ocurridos en Lugano. Así es que le preguntamos a Lucas Morelo cómo evalúan ellos la política pública frente a la crisis habitacional en la ciudad.
La única lección, entre varias comillas, que aprendieron ambos gobiernos fue a cómo realizar un desalojo de manera más violenta, porque lo que pasó en el barrio Papa Francisco, nosotros entendemos que es una superación de cómo fue el desalojo del Parque Indoamericano, donde con tecnología avanzada y con toda una especulación dentro del barrio, generando un conflicto y toda una sensación desde la opinión pública para generar el desalojo, se termina desalojando uno de los barrios que más grande, digamos, una de las tomas más grandes que ha habido en la última acción para la ciudad de Buenos Aires, y donde las familias se vendían, algunas con suerte que están todavía en los paradores, pero no se ha hecho absolutamente nada.
Y esta es por lo menos la triste conclusión a la que se puede llegar de un trabajo conjunto por parte del gobierno nacional y del gobierno porteño. Es decir, superar técnicamente las condiciones en las que se realiza un desalojo violento por parte de las fuerzas de seguridad, como veíamos también en informes anteriores. Solamente lo que se ha llevado adelante fueron parches para enmendar una situación que hoy por hoy ya es estructural y que, como mínimo, podríamos indicar que se podría señalar desde 2010 al 2014. Todavía no hay ningún tipo de solución a cargo del gobierno porteño ni del gobierno nacional, y valdría la pena recuperar algunas declaraciones que estuvo haciendo la jueza Elena de Liberatori, que es la jueza que tiene a cargo el saneamiento y la urbanización de Lugano, cuando se refirió a los hechos de agosto, y ella dijo: desocupar no es desalojar, desalojar es patear el nido.
Interesante también pensar de modalidades que se repiten. No tanto lo vemos en el Parque Indoamericano, en esta persecución judicial a dos referentes sociales, como también ocurrió en Florencio Varela, lo mismo. Mientras hay supuestas actas acuerdo, mesas de diálogo para solucionar el tema de vivienda, al mismo tiempo aparece la figura de tratar de socavar a un referente social con la figura del instigador. Le pasó a José Luis Calegari en las tomas en Florencio Varela, le pasa ahora al Tano Narduli y a Diosnel Pérez, y justamente llamativo este accionar en el cual se supone que se compone un espacio de trabajo para pensar la crisis habitacional mientras se va desgastando la organización social, llenándolos de causas judiciales, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahora habrá que ver solamente la instancia que queda, que es la presentación a juicio oral y público, para que puedan hacer su descargo con relación a estas acusaciones de instigación.